Bueno, de aquí los que estamos, ¿quiénes somos amigos de Marcos de Quinto?
Yo
también.
Lo digo. Ahora le han lanzado, también intentan aquí, sacas un poco la cabeza a un tío que se ha echado dos pelotas, se lo voy a decir así, porque oye, es un señor que es multimillonario, tiene muchísimo dinero, no necesita para nada meterse en este berenjenal, y él personalmente, no he hablado con él después de haber dado el salto a la política, pero él personalmente pensaba que algo tenía que hacer y algo tenía que cooperar, y ahí está, y tiene vocación política, y me parece que le ha demostrado mucho valor. Luego, hay quien está intentando echarle barro, por algunas razones que no sé por qué, a lo mejor resulta que me tengo que comer mis palabras. Yo lo que conozco de Marcos de Quinto es que es un señor muy, muy activo y muy útil.
Querido Marcos, muy buenos días.
Vaya hombre.
Muy buenos días.
Bueno,
retiro todo lo dicho.
Entonces, muchas gracias.
Esto se trata de que sea una entrevista en contra, no a favor, porque es que si no, no tiene interés, pero ¿qué le vamos a hacer? Si me permites el tuteo, Marcos.
Por supuesto.
El número 2 de Ciudadanos por Madrid. Y decía Fernando, hombre, un señor que profesionalmente ha conseguido todo dentro del mundo de la empresa, lo que ha conseguido Marcos de Quinto, pues que sin necesidad de beberse más Coca-Cola que nadie, es el que más ha hecho beber Coca-Cola a la gente, puede estar tranquilamente dedicándose a otras cosas y, sin embargo, entra en la pugna política. ¿Qué te lleva a ello?
Bueno, claro, bueno, en principio, bueno, yo no estoy aquí, por supuesto, como ha dicho Fernando, yo no estoy aquí para solucionarme la vida, sino para complicármela, por supuesto.
Y te vas yo a enterar siempre de lo que vale un peine.
Hombre, yo siempre he estado, por supuesto, pues muy, muy interesado en lo que pasa en mi país, y yo creo que además deberíamos de estarlo todo y todos los profesionales, porque de alguna manera, bueno, durante la transición yo creo que de hecho el Parlamento estaba conformado por profesionales, por arquitectos, por yo qué sé, por médicos y por gente o por trabajadores del metal, pero que realmente la política la habían vivido desde la clandestinidad, la mayor parte de ellos, porque los que no la vivían desde la clandestinidad la vivían desde el movimiento nacional. Y realmente la política siempre ha pertenecido, yo creo, a los profesionales, y lo que parece ahora es que sea extraño que profesionales demos este salto. Yo creo que es lo lógico. El día que me presentaron en Toledo, animaba a toda la gente a decir, oye, aunque sea en el partido que sea, pero por favor, yo creo que la política necesita que gente que hemos demostrado cosas en la vida particular, en otras empresas, y que tenemos ese bagaje y esa experiencia, pues bueno, pues que saltemos, que el Parlamento no es solamente para los que hayan estudiado políticas en la Complutense.
No, si eso sobre el papel es perfecto. Me parece razonable, ¿no? Es decir, hacen falta tipos de todos los profesionales, de cuantos más sectores mejor, que efectivamente lleguen al Parlamento. Lo que pasa es que la crudeza de la vida política y de la refriega política, y más en unas elecciones, sabes tú que se traduce en fuego cruzado. Entonces
sí,
tú, esas cosas, yo me imagino que te habrás forrado,
sí,
de titanio y
eso es así. Mira, yo la verdad que, bueno, me ha caído un chaparrón, pero además prácticamente por todos lados, y además todo injustificado, pero yo creo que también hay una intencionalidad de amedrentar para que determinada gente no se meta en política, pero lógicamente si nos dejamos amedrentar, al final la política queda en manos de los amedrentadores, y yo creo que eso es lo que no se puede permitir.
Cosas que tú crees que tiene que hacer un gobierno mañana mismo.
Bueno, yo creo que mañana mismo, por ejemplo, un gobierno lo que tendría que hacer es enfocarse sobre todo al crecimiento. El crecimiento económico soluciona prácticamente todo. Es decir, si hay crecimiento económico, pues no hay problema de pensiones. Si hay crecimiento económico, pues se solucionan temas de salario interprofesional. Si hay crecimiento económico, pues oye, se pueden dar mejores servicios. Luego yo creo que el enfoque a crecimiento económico es vital, y se crece pues porque la gente está decidida a invertir en este país, tanto inversión interna como inversión externa. Y para invertir en este país, pues bueno, pues se requiere estabilidad, seguridad jurídica, facilidades y todo este tipo de cosas. Luego, de alguna manera, de manera transversal a todos los ministerios, eso es lo que habría que enfocarse. Y luego, secundariamente, también un poco hacer una revisión de el Estado está para proveer determinados servicios a la ciudadanía. ¿Podemos proveer de los mismos servicios o incluso mejores a un menor coste? Pues eso habría, yo creo, también que meterse manos a ello.
¿No eres partidario de subir los impuestos?
Yo creo que soy más partidario de tratar de ver cómo podemos ser mucho más eficientes antes que subir los impuestos. Yo creo que subir los impuestos es la solución fácil para quien no quiera remangarse y ver cómo realmente puede trabajar de una manera más inteligente y más eficiente para dar iguales o mejores servicios a los ciudadanos.
Marcos, eres número dos de la candidatura de Ciudadanos por Madrid y el que es número uno, que es tu presidente, le ha dicho al Partido Popular, os ofrezco una coalición de gobierno después de las elecciones. ¿Tú crees que deberían las dos formaciones, por ejemplo, ir de forma conjunta al Senado o algún tipo de cooperación o no es necesario?
Bueno, yo creo que estamos en una, como dice Albert Rivera, en una situación de emergencia, pero yo creo que tampoco habría que confundir a los ciudadanos. Es decir, hay significativas diferencias entre Ciudadanos y entre el Partido Popular. Yo creo que en esa situación de emergencia, un pacto post-electoral para conseguir sacar a Sánchez de la Moncloa es lo que en estos momentos ha tendido la mano Albert Rivera, porque, por supuesto, para dejar además absolutamente claro lo que ya se había decidido, que no va a haber pacto con el PSOE, porque, entre otras cosas, yo creo, mi opinión es que el PSOE ya no existe, o por lo menos no existe ese PSOE que todos conocíamos, ese de Leguina o de Solana o de Almunia. O sea, se ha convertido en un proyecto personal de alguien que parece que no tiene límites.
¿Tú estás preparado para que investiguen si de pequeño la asignatura de latín en segundo curso de bachillerato, te lo digo porque eres de mi quinta, el copiaste de aquel vecino tuyo de pupitre que se llamaba Menéndez?
Sí, mira, estoy tan preparado que es un tema curioso, lo comentaba el otro día con amigos. Yo, afortunadamente, y gracias a mi trabajo, pues tengo casas. Tengo una casa aquí en Madrid, tengo otra casa en la playa, tengo una finca en Cuenca, tengo una casa en Lisboa, una en Nueva York. Todas ellas las compré a mi nombre directamente. Y de esto hace muchísimos años, muchísimo antes de saber si entraba o no en política. Yo he pagado siempre mis impuestos aquí en España como no residente los años que he estado trabajando fuera y como residente los años que he estado trabajando aquí. Y, por cierto, los años que he estado trabajando fuera he tenido que cargar con el impuesto de patrimonio, porque sabes que si resides en Madrid estás exento, pero lógicamente si trabajas en Estados Unidos, pues durante 3 años he tenido que pagar el impuesto de patrimonio al no residir en Madrid y residir en Estados Unidos. Entonces, bueno, no tengo ni SICAPs, no tengo cuentas en Luxemburgo ni en Suiza, y además todo el dinero que he ganado, honestamente, por cierto, lo he traído a España, excepto una cuenta que tengo en Estados Unidos para mantener los gastos de mi chalet en Nueva York y otra que tengo en Lisboa para mantener los gastos del piso que tengo en Lisboa. Todo lo he traído. Luego, no sé si a lo mejor he tirado del pelo a alguien o di una patada jugando al fútbol en el recreo a algún compañero mío, pues probablemente alguna de esas cosas salga, pero pediría disculpas.